Necesitas la Mar te enseña. Hoy hablaremos de la tragedia del crucero Reina Regente, extraído y adaptado del artículo 100 años del Reina Regente, autor Luis Moyá Ayuso. Un domingo es un día más en la mar. Quizás se relaja algo la jornada, pero no la disciplina. Los buques necesitan seguir navegando y en la mar son tan orgullosos como egoístas y reclaman en todo momento la atención de los hombres y mujeres que los sirven. La máquina, el puente y la cubierta necesitan una vigilancia constante. Por eso el domingo 10 de marzo de 1895 aparecía en principio como un día más. Ninguno de los miembros de la dotación del barco podía sospechar que iba a ser el último día de su vida. O quizá sí, la tormenta que con negra mano habría de arrastrar al flamante crucero al fondo de los océanos se había desatado con tal virulencia que es probable que algunos de los hombres que en las entrañas del barco soñaban con llegar al día siguiente a su destino y a sus hogares, recelara y tuviera miedo. Miedo de aquellas imponentes olas, miedo de la fragilidad de la nave que los conducía. En efecto, la construcción de aquel buque resultó un cúmulo de desaciertos. El casco constituía toda una revolución para la época. Acero dulce repartido entre sus 79 metros de eslora, 15 de manga y 6 de calado. Desplazaba 4.664 toneladas. El armamento previsto de 4 torres de 20 centímetros resultó lamentablemente sustituido por otras tantas torres de 24 centímetros, más peso, lo que le proporcionó un característico cabeceo que bien pudo contribuir a su horrendo final. Los tres primeros comandantes del barco informaron bien de él, incluso ponderaron sus condiciones marineras. El cuarto y último en completar el mando del buque sí se quejó. Con ocasión de una larga navegación propuso el cambio de la artillería principal a la original de 20 centímetros. Según él, el excesivo peso, principalmente a proa, confería al barco un par de aderezamiento corto, por lo que con mal tiempo embarcaba alguna agua y con la mar de través, aunque el buque tomaba bien la mar, respondía muy lentamente a esta. Con esos argumentos, pudiera ser que el barco no tuviera tiempo, por su lentitud, para recuperarse de golpes de mar extraordinariamente fuertes. El cuarto comandante concluía su informe resumiendo que el buque era bueno, siempre que se subsanasen los defectos que indicaba, pero no se subsanaron. Y así, con la misma falta de estabilidad con que fue construido, le llegó al buque su hora más amarga. Era domingo, pero los domingos no existen en la mar. El sábado 9 ya hubo mal tiempo. Había que embarcar a la embajada marroquí de transporte a Tánger. Los mejores buques de la armada eran utilizados, además de en la defensa y como medio de asegurar el comercio marítimo y la expansión colonial, como arma de prestigio. Función importante, máxime cuando en el caso que nos ocupa nos unían unas tirantes relaciones con el incómodo vecino del sur disfrazadas de cordiales. Cualquiera que haya navegado a poniente del estrecho con mal tiempo sabe de lo incómoda que resulta la navegación, tanto si el viento es de levante como de poniente. Esta situación de incomodidad puede llegar a hacerse grave y peligrosa si los vientos se reciben a temporalados del sudoeste. En la tarde del 10 de marzo de 1895, lo más reseñable fue quizá el fuerte descenso del barómetro en un cortísimo periodo de tiempo. Es decir, la tormenta se presentó casi sin avisar. El estado de la mar a la hora del naufragio debía ser muy confusa debido a la combinación de distintos trenes de ola, consecuencia del rápido movimiento de la borrasca, unido a las caprichosas corrientes y fondos poco profundos de la zona. El resto lo hizo la desafortunada estructura del propio barco. El Reina Regente, bien pertrechado, casco y máquinas en excelente estado, partió de Cádiz en la mañana del día 9 poniendo proa a Tánger. Esa misma tarde, al anochecer, recaló frente a la costa. El comandante, capitán de navío Francisco Sanz de Andino, tomó la prudente decisión de dar el ancla en la rada y esperar. En la mañana siguiente, la embajada marroquí desembarcó en un remolcador del puerto, corriendo grave peligro, pues para entonces el viento refrescaba ya del sudoeste y la mar de poniente barría con fuerza las cubiertas del buque. Dos marineros quedaron en tierra también, sobrevivieron. Parece más lógico que debido al fuerte temporal no pudieran reembarcar después de haber bajado a tierra por alguna razón. A las 10:30 de la mañana, el Reina Regente elevó y puso rumbo noroeste en dirección a Cádiz, donde tenía cierta prisa por llegar, ya que al día siguiente iba a ser la botadura del crucero Carlos V, orgullo de los astilleros andaluces y de la construcción española. Una vez en plena derrota, la mar era ya espantosa, el viento huracanado y el barómetro en su descenso estaba a punto de alcanzar los 730 milímetros. Probablemente los últimos ojos que vieron la blanca silueta del crucero fueron los de las dotaciones de los vapores ingleses Mayfield y Matthews, que se aprestaban a embocarle el estrecho de Gibraltar, esperando dejar por su popa tan tremendo temporal. Declararon ver un buque de guerra de dos palos y dos chimeneas navegando rumbo noroeste y que daba horribles bandazos por ser el viento muy duro. Las 12:30 de la mañana es la última hora que se tiene noticia de la posición y situación del buque. Más tarde, nada, solo la angustia, la espera de noticias de tantas familias y amigos. La felicidad llegaba con la noticia del feliz arribo del barco a Canarias, hasta que se supo que el barco entrado en Canarias es el Reina Mercedes. La mar, pocos días después, comenzaba a arrojar a la costa restos del Reina Regente. El dolor vuelve a abrirse paso. Lo cierto es que nunca más se supo del barco ni de su gente. Hoy, casi 130 años después, resulta evidente que el Reina Regente se hundió víctima de un fortísimo temporal y también de algunos defectos de construcción que le ayudaron a precipitarse en la oscuridad del océano. Pero sin embargo, se mantienen unas dudas centradas fundamentalmente en el misterio que supone la situación exacta donde el buque descansa, o por qué un buque que se sabía con defectos de construcción no se corrigió a pesar de que una Real Orden así lo ordenaba, o incluso la duda sobre qué fue lo que impulsó al comandante, conocedor de las carencias del buque, a hacerse a la mar en medio de condiciones tan adversas. Donde quiera que esté, el Reina Regente encierra en su misterio el último suspiro de los 412 hombres de la dotación. A los dos supervivientes que quedaron en Tánger habría que sumar a dos tenientes de navío que se encontraban de licencia durante la trágica singladura. Pero sí existió un superviviente del naufragio. Se trata de un perro, un magnífico Terranova propiedad de un alférez de navío. Tras el naufragio, el animal, encaramado en uno de los enjaretados del crucero, especie de rejilla de madera, fue recogido por un buque inglés de los muchos que buscaban restos por la zona y que lo adoptaron. Yendo a Sevilla, el buque recaló frente a Sanlúcar de Barrameda, donde nació el alférez de navío propietario del perro, y este no tardó en reconocer la costa y, arrojándose al agua, la ganó a nado, dirigiéndose inmediatamente a casa de los padres del infortunado oficial, a los que causó una gran conmoción, además de impresionar vivamente a la ciudad, que al poco conoció la noticia. Y esta es la historia del final del Reina Regente. Dejó dos hermanos casi gemelos, el Lepanto y el Alfonso XIII, que acumularon tales defectos que eran sistemáticamente rechazados por los jefes de escuadra, porque fueron apartados de un servicio que en realidad nunca llegaron a prestar. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.
Gracias por formar parte de esta gran familia de la mar.